Estar confinados no es incompatible con estar en movimiento. Ese es el lema de este espacio, de First Movers, un espacio que, pues como siempre, me acompaña en él Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en T-. Inés, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, como saben, Inés es la artífice de este espacio que disfrutamos todos los jueves y un espacio que nace de la necesidad de mantenernos en activo porque por mucho que tengamos que permanecer en nuestras casas, nosotros no podemos estarnos quietos y necesitamos, pues, cierta vidilla. Entretener, sí, pero también informar. Informar de cosas que pueden ser muy innovadoras o disruptivas. En este caso, nos centramos en las fintech, y es que el cambio de paradigma en la forma en la que se proporcionan los servicios financieros, sobre todo también marcado por ese fuerte aumento del componente tecnológico, de las nuevas tecnologías de las que tanto hablamos en este espacio, pues ese cambio de paradigma ha traído la atención de las autoridades reguladoras y que supervisan, ¿no?, todo este mercado. Los esfuerzos de estos organismos para dar respuesta a los retos regulatorios que están planteando las fintech, porque sabemos que es un entorno muy nuevo y los nuevos modelos de negocio que están proponiendo este tipo de compañías se han traducido en una serie de iniciativas que a distintos niveles pretenden articular mecanismos para regular de forma eficiente una realidad financiera que está cambiando y que lo estamos percibiendo y lo estamos tocando con nuestras manos. Y ahora le ha llegado el turno a España. Y es que después de ciertos periplos, pues parece que el sandbox regulatorio del sector financiero es casi ya una realidad. Ya podríamos decir que lo tocamos en las manos. Para quien no sepa lo que es un sandbox, significa caja de arena en inglés. Sandbox hace referencia al espacio en el que los niños pueden jugar en un entorno seguro, controlado por los padres, ¿no? Pues si lo traducimos a fintech, sería un espacio en el que este tipo de empresas pueden probar sus innovaciones de forma regulada. Podemos llamarlo, pues, por tanto, un entorno de pruebas, ¿no? Un facilitador de innovación. Y de hecho, el sector fintech necesita una regulación clara para que sus modelos de negocio puedan prosperar. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. De hecho, nos acompañan dos invitados. Uno de ellos es Rodrigo García de la Cruz, es el presidente de AEFI, CEO de Finnovating, y el otro es Jaime Bofill, es el socio en el despacho Hogan Lovells. En unos minutitos vamos a saludar a estos dos invitados y les vamos a poner, pues, sobre la mesa algunas cuestiones principales que nos despiertan tanto todo este nuevo engranaje regulatorio que se nos viene ahora, como algunos ejemplos o casos prácticos para que podamos entender mejor cómo se aplica un sandbox. Pero antes, Inés, no sé si querrías añadir algo más a esta introducción, porque, bueno, estamos un poco en avances, ¿no?, en España en este tema del sandbox. Ya dijo el gobierno a principios de este año que, bueno, la intención era proponer este sandbox en España. También se habló del caso concreto de Madrid, la capital, porque podía suponer un importante polo de atracción de empresas. Sin embargo, yo no sé si, Inés, nos quieres poner algún tipo de ejemplo o hacer algún tipo de concreción en torno a este tema.
Sí, a mí me gustaría comentar tres cositas. En primer lugar, para que todos seamos conscientes de lo que tenemos hoy en el programa y la suerte que tenemos. Yo siempre lo he dicho y lo he dicho hace unos momentos en LinkedIn también, hay veces que te cruzas con iniciativas o que puedes hablar con gente de iniciativas y te das perfectamente cuenta de que estás hablando de algo que se va a convertir en un hito, en algo que va a tener mucho impacto. Yo creo que tenemos mucha suerte de tener un equipo talentoso que ha empujado esto, porque sí que va a ser un hito, un antes y un después, un punto de inflexión, como lo ha sido, por ejemplo, en el caso de UK, en el Reino Unido. Ha sido, sin duda, el sandbox del FCA el impulsor de innovación y el que ha ayudado a que el Reino Unido sea una referencia en el espacio fintech. Con lo cual, a pesar de que este sandbox en España no se va a limitar a España, llega con toda la intención de ser europeo, paneuropeo y global, pues lo cierto es que es siempre una gran alegría para la marca España tener estas iniciativas que salen adelante. Y sin duda, iniciativas muy importantes, que es lo último que yo quería decir, una iniciativa muy importante en momentos en los que necesitamos innovación, Marta, porque la innovación en épocas de crisis o en épocas de retos, prefiero decir, pues al final es una palanca que nos puede ayudar mucho, aunque a veces la tendencia sea recortar en costes, la innovación siempre tiene que primar, porque la innovación se produce, es como la tormenta perfecta cuando tenemos una crisis, el hambre agudiza el ingenio, dicen, se produce cuando hay necesidad. Y ahora mismo hay mucha innovación que estamos viendo, que ha ayudado a sacar adelante los retos de la época del COVID, de la mano de innovadores, de makers que se han puesto al servicio de material sanitario. Y vamos a ver cosas muy interesantes en ese sentido, vamos a salir adelante gracias a la innovación, con lo cual es una suerte, muchísimas gracias Rodrigo, muchísimas gracias Jaime, es una suerte poder compartir estos minutos con vosotros.
Pues entiendo, Inés, por tanto, que ese aumento de la innovación pues también requiere con más urgencia que tengamos ese sandbox regulatorio del sector financiero, ¿no?, para que se puedan hacer pues esas pruebas precisamente en un entorno seguro y también pues para poder ver hasta qué punto puede seguir evolucionando esa innovación y todas las posibilidades que puede despertar. ¿Y qué mejor que para explicarnos todo esto que Rodrigo García de la Cruz? Como decía antes en la introducción, es el presidente de AEFI, es la Asociación Española de Fintech e Insurtech, que es el CEO de Finnovating. Rodrigo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Marta e Inés, por la invitación.
Nada, un placer a nosotras pues poder teneros tanto a ti como a Rodrigo tanto a ti como a Jaime un ratito, unos minutos esta tarde en este espacio. Y Rodrigo, ¿quién mejor que tú precisamente para contarnos qué es el sandbox, ¿no? Lo estábamos definiendo al principio como un entorno de pruebas, ¿no? Como esa caja de juegos de los niños en los que están más controlados por los padres, pero cuéntanos un poco más en qué consiste esta iniciativa.
Bueno, pues primero, Sandbox es posiblemente la mayor iniciativa en términos de innovación del siglo XXI para el sector financiero en general, ¿no? Y llega un momento, como bien comentabais, esencial, un momento de transformación digital, de cambio de paradigma, de entornos remotos, y es una forma de buscar las mejores soluciones y permitir que la innovación financiera pues se acelere y se, a la vez que está controlada y limitada en términos de riesgos para el consumidor final, ¿no? El sandbox, como bien comentabais, es una caja de arena y viene de dos grandes entornos. Viene, por un lado, por el mundo farmacéutico, y creo que todos conocemos bien, desgraciadamente, por el entorno en el que nos encontramos, donde antes de poner distribuir a la población general un fármaco, por ejemplo, o una vacuna, yo creo que es algo muy, muy, muy entendible, pues se prueba en un entorno reducido y controlado, ¿no? También esto ocurre, por ejemplo, en el mundo informático, ¿no? En el mundo informático también, antes de lanzar un programa y ponerlo en marcha y que se pueda caer todo el sistema, lo que hacen es probarlo en espacios controlados. Pues estos dos entornos, tanto el farmacéutico como el informático, lo llevamos al mundo financiero, al mundo de seguros, podemos encontrar lo que es un sandbox, que es al final un entorno controlado, un espacio seguro de pruebas para que, obviamente, diferentes tipos de jugadores, por un lado, obviamente, las entidades financieras, pero sobre todo las compañías fintech, estas compañías, estas startups tecnológicas que están desarrollando constantemente nuevos modelos de negocio, nuevas tecnologías, nuevas propuestas, ¿no? Y también junto, obviamente, con aseguradoras, corporaciones, universidades, y que todos juntos puedan llevar esos proyectos de colaboración, de innovación, de disrupción, dentro del entorno de la supervisión y de la regulación, en este caso de España, aunque decimos de España y a nivel europeo, porque luego contaremos un poco más en detalle qué impacto puede tener, ¿no?
Y Rodrigo, ¿cuál es la perspectiva que tiene la industria? ¿Cómo está viendo pues precisamente ese sandbox? ¿Lo acoge de forma positiva la industria? ¿Cuáles son los beneficios que se esperan precisamente para el sector a través de este sandbox, de este complejo regulatorio? Y ya no solo los beneficios que se esperan de cara al sector, sino también, pues bueno, tenemos que mirar a nuestro caso, ¿no?, a España y también al viejo continente en global. No sé si podríamos ver un poco los beneficios para el sector, para España y para Europa de forma diferenciada y bueno, y eso, y un poco cuál es la acogida de la industria.
Por supuesto, pues empezando por lo que es la industria, bueno, yo creo que es una de las, yo junto a Jaime Ofil he tenido la suerte de poder estar desde hace casi ya 3 años, desde que empezamos a lanzar esta idea en nuestro país, de lanzar este espacio de trabajo, y hemos podido desarrollar de la mano, obviamente, de supervisores, reguladores, diferentes asociaciones, corporaciones. Y ha sido un proceso en el que todo el mundo está absolutamente alineado y que la norma que se está poniendo, la ley que está poniendo en marcha, encaja en todos, ¿no? Por bajarlo un poco más a tierra, ¿cuál es el impacto que puede tener, no? Pues primero voy a hablaros del impacto que tienen cinco grandes stakeholders y luego hablaré pues el impacto ya más a nivel de números, ¿no? El primero a nivel de reguladores y supervisores, ¿no? Primero porque es una forma fantástica de poder generar una actualización normativa y una identificación de la innovación de forma anticipada por parte del supervisor que de otra forma no podría existir o que sería más difícil de hacerlo, ¿no? Porque toda la innovación va a ir al sandbox y los supervisores reguladores van a poder tener ese espacio primero para identificar la innovación y segundo para trabajar con ella y poder adaptar la normativa a lo que está pidiendo la sociedad, la innovación y la tecnología, ¿no? Por otro lado tendríamos obviamente el gran impacto que puede tener en las compañías innovadoras, en las fintech, en las insurtechs, en los emprendedores. Primero es un espacio de prueba que permite tener un entorno de trabajo que realmente permita desarrollar esos modelos de negocio, con lo cual es esencial, porque de otra forma esos negocios o no se podrían en marcha o se irían a otros países, porque si no tienes la capacidad de poder hacer tu negocio, puedes tener capital, puedes tener talento, pero no puedes desarrollar tu modelo de negocio. Segundo, porque si lo tenemos en España, podremos traer, obviamente, mucha aceleración de proyectos y atracción de proyectos a nivel internacional, ¿no?, a que lleguen a España. Uh-huh. En términos del sector financiero, obviamente, el sector financiero y los seguros no está encantado, está más que encantado. ¿Por qué? Porque muchas veces sus proyectos innovadores internos se ralentizan por los propios equipos internos legales, su documento normativo, que ante la duda dicen, bueno, vamos a esperar, no utilicemos el blockchain, la inteligencia artificial o estos modelos de crowd o de la nube, porque no sabemos si funciona o no, y es mejor esperar y llevar a otro tipo de iniciativas por problemas reputacionales o por velocidad o por lo que sea. Entonces, las áreas de innovación abierta de los bancos muchas veces están limitadas en el desarrollo, en la colaboración incluso con este tipo de compañías fintech. Por lo cual, se les abre realmente un mundo de posibilidades a la hora de poder desarrollar de la mano, obviamente, de los supervisores, nuevos proyectos, no solo ellos, sino también con startups, ¿no? Obviamente no podemos olvidarnos de los clientes y los usuarios, es decir, eso es clave, es decir, no podemos pensar que el sandbox es una herramienta que va contra los usuarios, al revés, permite generar seguridad y permite generar, poner en marcha proyectos innovadores minimizando los riesgos, ya que va a haber siempre unas garantías en esos proyectos hasta que puedan salir y ponerse en marcha. Eso también va a generar, obviamente, mucha más competencia a nivel de productos financieros y lo que va a permitir es que el cliente final tenga posibilidad de acceder a diferentes proveedores de mercado, ¿no? Y esto, obviamente, también impacta en una reducción de costes. Mayor digitalización, mayor innovación, mayores opciones, mejor para el cliente, ¿no? Y luego, por último, muy importante de cara a los inversores, ¿no? Es verdad que el fin último del sandbox no es atraer capital, pero sí atrae capital. En Reino Unido lo estamos viendo, que el capital medio levantado por una compañía fintech que ha entrado en el sandbox es entre 6 y 7 millones de libras. ¿Qué quiere decir esto? Que va a generar realmente vehículos específicos de inversión en compañías que entran en el sandbox porque van a tener todo el check regulatorio, todo el check supervisor para poder lanzarlo, ¿no? ¿Qué impacto puede tener en términos de números, ¿no? Pues hombre, el sandbox español, luego lo puede a lo mejor contar Jaime o Phil mejor, que es nuestro experto o el experto legal y técnico en el sandbox, pero el sandbox español es el equivalente al mejor sandbox del mundo, el británico, pero adaptado a la normativa española, con la ventaja de que tiene una visión europea. Cualquier compañía europea puede venir a España. Y cualquier compañía del mundo que tenga sede en España, fuera de la Unión Europea, también podría entrar. ¿Qué significa eso? Que según estudios de los que hicimos ya hace unos meses, en el momento pre-COVID, pues podría generar más de 500 millones de euros de inversión en dos años y varios miles de empleados directos por el propio sandbox, por la generación de estos nuevos proyectos, ¿no? Esto hoy ha cambiado, pero ha cambiado para mal con el COVID-19. Si no ha cambiado mejor, porque el COVID-19 al final necesita de proyectos digitales y de innovación para hacer cosas en marcha.
Claro, claro, claro. Entonces, Rodrigo, entiendo que en cierta forma el sandbox nos está eliminando muchas trabas que se están encontrando ahora mismo muchas fintech que quieren proponer propuestas innovadoras, ¿no? De alguna forma, porque nos está facilitando ese entorno seguro y, por tanto, todas las trabas a las que se están enfrentando ahora en ese entorno se eliminarían porque estarían demostrando esa seguridad ya de antemano.
Efectivamente. De hecho, nosotros lo que vimos en 2016 o 2017 es que Reino Unido tenía un peso específico en innovación altísimo. O sea, veíamos que había una atracción de innovación. De hecho, en 2016 el 55% del capital levantado en toda Europa recaía en Reino Unido. ¿Y por qué fue? Pues fue por la flexibilidad y la adaptabilidad de los reguladores y los supervisores para desarrollar nuevos modelos de negocio. Como comentaba antes, un emprendedor que necesita tres grandes herramientas, ¿no? Necesita primero talento, necesita obviamente inversión Pero necesita también un marco regulatorio, porque estamos hablando de compañías fintech, o sea, tiene una parte financiera muy importante. Entonces, tener ese espacio regulatorio y supervisor adaptado para poder lanzar esos modelos de negocio, pues hace que tu modelo de negocio sea lanzado en un país o en otro. Y se genera una ventaja o desventaja competitiva. Los ingleses, muy inteligentes, pues dijeron, vamos a traer toda la innovación mundial a Reino Unido. Y a pesar de eso, hoy todavía tiene el 50% de toda la inversión, a pesar del Brexit, a pesar de todo lo que está pasando, el 50% de la inversión en 2019 europea dentro de lo que es la innovación fintech, la innovación financiera. ¿Qué significa esto? Que el sandbox permite a los proyectos precisamente lanzar esos proyectos. Es decir, yo quiero lanzar algo que no se podía hacer antes o que no sé si lo puedo lanzar, bueno, pues voy a entrar al sandbox y voy a tener una conversación, un trabajo conjunto de la mano durante 6 meses con el supervisor para ver cómo tengo que hacerlo. No es sí o no es. Se puede hacer sí, pero vamos a ver juntos cómo lo podemos hacer. Y eso habilita realmente una multitud de oportunidades a la hora de poder desarrollar iniciativas de cara a la sociedad, porque ahora mismo estamos viendo que muchos proyectos o muchas necesidades de los clientes van a necesitar de mucha digitalización, de mucha tecnología para superar, obviamente, el momento en el que nos encontramos.
Desde luego, como decías, ¿no? Ahora el coronavirus ha sido como el caldo de cultivo perfecto precisamente porque es cuando más innovación necesitamos y más ideas y más aportaciones. Inés, yo no sé si querías hacerle alguna pregunta a Rodrigo.
Sí, bueno, yo creo que Rodrigo ha tocado todos los puntos que a mí me parecen importantes. No tenemos que olvidar que, porque esto no es solamente teoría y una historia bonita, es una realidad, hoy en día lo es, y yo vengo del espacio fintech y lo sé, es una realidad que si no, por mucho que tú tengas una buena idea y tengas talento y tengas incluso demanda en el mercado, si hay una traba porque no tienes posibilidad o de cumplir con la regulación porque no puedes, simplemente no tienes el equipo para hacer todos esos procesos de compliance o porque la regulación va a otro ritmo y tú eres más innovador y aún no se ha regulado lo que estás haciendo, al final ese proyecto muere. Y la otra razón muy importante es que tú puedes tener, una vez más, esa idea, esa demanda y esa capacidad de hacerla llegar a tu usuario, pero si no tienes inversión, ese proyecto muere. Aquí se solucionan las dos cosas. Es un círculo perfecto, se cierra el círculo, es un círculo virtuoso, quiero decir, se cierra el círculo y se puede hacer realidad. Y así es como se produce la innovación, con casos llevados a tierra y con casos reales. Y es positivo para todos, también para el regulador, que muchas veces, pobrecitos, tienen que regular cosas que ni siquiera están familiarizados con ellas y no llegan a entender porque no se las han explicado y porque no están en su día a día. Con lo cual, hacerles partícipes es para mí un movimiento muy inteligente. A mí me encantaría, Rodrigo, si te parece bien, para acercar más un ejemplo que pueda entender la audiencia, si nos pudieras traer un caso concreto, un caso de uso de empresa que haya pasado por un sandbox o un proceso de sandbox o que eventualmente podría ser el caso en el sandbox de España.
Pues encantado de contaros los casos o los posibles casos que podría entrar, no los actuales porque efectivamente estamos hablando con bastantes compañías que quieren acceder y que están desarrollando sus modelos de negocio, pero que os podéis imaginar son estrictamente confidenciales, ¿no? Pero por ejemplo pensemos en algo que realmente ha facilitado mucho la vida a las personas en el sector financiero y ha sido lo que es el onboarding digital, lo que es el poder conectarte en remoto o poder abrir una cuenta en remoto con una entidad financiera o con una entidad aseguradora, ¿no? Es un proyecto que este proyecto no entró por el sandbox, pero que si hubiera existido un sandbox habría acelerado mucho el proceso. Eso fue un proceso en España que fue lento, aunque al final se fuimos uno de los primeros países en poner en marcha este tipo de iniciativas. La tecnología biométrica y la identificación electrónica de que la persona que está abriendo la cuenta corriente a través del móvil es quien dice ser, de forma fehaciente y segura, y de forma totalmente chequeable y trazable. Pues ese proyecto, que tardó muchos meses, incluso años, en haberse puesto en marcha en España, para poder permitir a las entidades financieras pudieran entrar, pudieran acceder a ese tipo de iniciativas, lanzado obviamente una vez más por las compañías fintech, que fueron las pioneras en lanzar este tipo de iniciativas, pues el sandbox habría acelerado el proceso de años a meses y podría haber salido de ahí pues lo que en su momento salió, que fue pues un protocolo de cómo tienen que actuar las compañías que quieran generar onboarding digital de esa forma, ¿no? Eso tiene mucho impacto porque hoy estamos viendo muchas compañías que están acelerando su proceso de transformación digital, ¿no? Y otro día oía que se habían producido en 3 meses la transformación digital, que normalmente se produce en 3 años, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver realmente muchos proyectos entrando en el sandbox, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, proyectos de compañías fintech, insurtech, en España, que quieren desarrollar modelos de negocio que existen en otros países y que a lo mejor en Europa o en España no están siendo posibles hacer y que se podrían poner en marcha. Y estamos viendo, por ejemplo, modelos de negocio de compañías inglesas que han ya chequeado y puesto en marcha sus modelos de negocio en el sandbox inglés o en el sandbox de Singapur y que quieren traerlo a Europa, ¿no? ¿Y qué es la mejor forma de traerlo a Europa? Pues a través de España, que puede ser la plataforma de innovación europea para lanzar proyectos continentales, ¿no? Y obviamente estamos viendo muchos, muchos proyectos de entidades financieras y aseguradoras con compañías fintech, ¿no? Porque yo siempre digo que la compañía fintech aporta la innovación, la frescura, la transformación digital, el uso de las nuevas tecnologías de forma diferente, ¿no? La vuelta al modelo del negocio para hacerlo mucho más accesible al cliente, ¿no? O la solución al pain que tiene al final el consumidor, ¿no? Pero la entidad financiera aporta muchas cosas, ¿no? Aporta obviamente marcas, solvencia, aporta muchas veces tecnología, aporta capital, aporta clientes esencialmente todo esto. Y también muchas veces aporta también la confianza con el propio supervisor, ¿no? Con lo cual vamos a ver realmente decenas de colaboraciones y la aceleración de ese proceso de colaboración, ¿no? Y para terminar, estar alineado con lo que comentabas, Inés, de que este sandbox no solo va a ser una herramienta para transformar o ayudar a la innovación del propio sector, sino también del propio supervisor. Es decir, en este momento, pues como decía Warren Buffett, cuando baja la marea vemos quién lleva ropa y quién no. Esto es igual, cuando ha bajado la marea y cuando hemos visto quién es digital y quién no, nos hemos dado cuenta todos de lo que tenemos que trabajar en este proceso de transformación digital y que hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Desde el cashless, el paperless, el remote working, o sea, todo lo que sea mejorar la vida de las personas y los usuarios es esencial, ¿no? Dicho eso, el supervisor va a ser el primero también que puede utilizar herramientas, en este caso, dentro de lo que son las fintech, las regtech o las subtech de regulación, de supervisión, que pueden ayudar con sus tecnologías a mejorar mucho los procesos de supervisión, de regulación, de cumplimiento normativo, de relación con los supervisados, con los potenciales supervisados, con los regulados, etcétera. Con lo cual se abren un sinfín de oportunidades y va a ser el propio supervisor también el que se aproveche de muchas de las innovaciones existentes para mejorar el día a día de las del sector, ¿no? Que cuanto menos tiene un peso de cumplimiento normativo, yo diría que muy alto, ¿no? Y si no, preguntad a las entidades financieras que siempre se quejan de las inversiones que tienen que hacer en documentación, en cumplimiento normativo, en reporting, en supervisión, y yo creo que se puede digitalizar y eficientar mucho más.
Sin duda, sin duda. No puedo estar más de acuerdo, Rodrigo. Hay mucho por hacer y mucho por ganar en ese espacio. Y es una buenísima noticia. A mí me gustaría, precisamente, si nos remitimos al espacio de la regulación, darle paso al segundo invitado, Jaime Bofill, que es, para mi gusto, un elemento clave, ya que nos va a poder hablar y dar un poco de luz en todos los entresijos que han hecho posible el avanzar en el sandbox, porque no olvidemos que aunque los protagonistas no le den tanta importancia, sacar adelante un proyecto de este tipo con tantos agentes implicados no es baladí, no es fácil camino, y aquí lo han conseguido y me gustaría ver un poco su opinión y sus opiniones en cuanto a la puesta en marcha de un proyecto tan ambicioso. Jaime Bofill es partner en Hogan Lovells. Me gustaría darte las gracias y la bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, Inés. Muchísimas gracias y gracias también a Marta por invitarme y muchas gracias por tus amables palabras, ¿verdad?
Pues un placer, Jaime. Muchas gracias por atendernos un ratito.
Gracias a vosotras. Yo, comentando lo que decías, Inés, la verdad que la puesta en marcha, bien lo sabe Rodrigo, ha sido muy complicada y muy laboriosa, ¿no? Llevamos con el proyecto Sandbox, que por fin se ha materializado a través de la Ley de Transformación Digital del Sector Financiero, pues llevamos prácticamente desde 2017, ¿no? Este fue un proyecto que se inició, ¿quién se acuerda ya?, del gobierno de Guindos, por el Ministerio de Economía, que entonces él pilotaba, y que, bueno, luego pasó por varios ministros y que ahora por fin pues se ha consolidado con el gobierno, con el Ministerio de Nadia Calviño. Esto ha sido un proyecto siempre de la Secretaría de Estado del Tesoro, que es quien regula el ámbito financiero en España, y han sido sus funcionarios los grandes impulsores, ¿no? Nosotros, en concreto como asesores de la EFI, de la Asociación Española de Fintech y Surtech, que Rodrigo preside y que nosotros asesoramos a nivel legal en este sentido, pues hemos tratado de ayudar siempre y poniendo el ejemplo inglés, que la verdad es que en este ámbito son muy buenos, pues hemos tratado de crear un sandbox, de ayudar a crear un sandbox muy innovador, muy valiente y bien configurado, ¿no? Desde 2018, en marzo en concreto, publicamos a través de la EFI, conjuntamente con ellos, un decálogo para la creación de un sandbox que realmente fuera efectivo. Si conocéis el de la FCA, el británico, pues ya lo ha explicado Rodrigo, pues veréis que los proyectos que se han presentado, que ya han sido más de 160 en los últimos 3 años, son innovadores, efectivos y funcionan prácticamente bien, ¿no? Y eso es lo que queríamos un poco para España. No como ocurre con otros sandbox, como puede ser el danés o el holandés, que prácticamente nadie conoce porque son muy restringidos y producen muy poquitos efectos, ¿no? Entonces, la forma de establecerlo creemos que ha sido muy buena. La ley de transformación del sector digital es muy valiente, permite un sandbox que sea efectivo para las entidades, tanto para las entidades financieras ya consolidadas como para las fintech más pequeñitas. Por lo que para nosotros han cumplido todas las expectativas, se permite innovar de verdad. Y es verdad que todavía no está puesto en funcionamiento, no ha salido la primera cohorte sandbox, ¿no?, como lo llaman los ingleses, o la primera licitación para la presentación de proyectos, pero está todo el mundo a la expectativa y los proyectos más innovadores quieren entrar a través de este sandbox y ser supervisados por la administración.
¿Y podríamos saber, Jaime, por favor, quiénes pueden entrar o cuáles son los requisitos para entender un poco más cómo funciona la realidad del sandbox en España?
Pues puede entrar ahora mismo toda entidad que tenga su domicilio fiscal en la Unión Europea. Es decir, una entidad domiciliada en Alemania podría participar en el sandbox español. Es verdad que va a someter su proyecto a los supervisores españoles, porque no solo está implicado el regulador, es decir, Tesoro, como hemos dicho antes, también los 3 supervisores, la Dirección General de Seguros, Banco de España y CNMV, son los que van a pilotar los proyectos sandbox, ¿no? Cualquier entidad domiciliada en Europa podría presentar su proyecto, pero va a ser supervisado por los supervisores españoles, ¿no? Entonces, esto es muy bueno porque permite la entrada de inversión en España de entidades de Europa continental. UK, como se marchó, pues ya no pueden participar, ¿no? Pero todo el resto de países, sí. Y los requisitos, pues no existe una limitación según el tipo de empresa. Lo mismo puede entrar un gran banco, Santander, Bankia, BBVA, CaixaBank, cualquiera de ellos, una gran aseguradora, que la empresa fintech o insurtech más pequeñita, cualquiera de ellos podrían entrar sin ningún problema. Lo único que tienen que tener es un proyecto maduro, es decir, a punto de comenzar su andadura, debe ser un proyecto basado en la tecnología, innovador y que de alguna forma produzca un beneficio en el mercado financiero. De alguna forma, queremos decir, pues que puede ayudar a los supervisores, puede producir un beneficio directo a los consumidores, puede ser dar facilidades de uso de cualquier tipo de herramienta financiera, por lo que lo normal es utilizar a los propios consumidores, clientes de las empresas que se presentan, para las pruebas de concepto que se hacen dentro del sandbox, ¿no? En resumen, en conclusión, ¿quién puede entrar? Cualquier entidad que tenga este tipo de proyectos innovadores y basados en la tecnología y que realmente quiera innovar y testar sus proyectos, pues a nivel estatal y con el visto bueno de una administración y de 3 supervisores muy prestigiosos como son el Banco de España, la CNMV y la DGS.
Jaime, nos quedan 2 minutillos, pero nos da tiempo todavía a una última pregunta. A mí me gustaría saber, para que lo entendamos todos, ¿qué supone ser admitido en el sandbox y cuáles son las consecuencias legales?
Sí, muy rápidamente te lo explico, Marta. Ser admitido en el sandbox es una garantía de éxito y me baso en lo que ha pasado en el británico. Y no solo el británico es el único sandbox de éxito, también está el de Singapur, el de Australia, de países financieramente muy avanzados, ¿no? Entonces, si tu proyecto entra en el sandbox y goza del visto bueno de la administración, como se comentaba antes, el nivel de financiación que se obtiene por las pequeñas empresas o el nivel de financiación que las propias entidades dedican a esos proyectos sandbox aumenta muchísimo. Por tanto, lo que se recibe es publicidad, entrada en el mercado y desde luego una proyección increíble del proyecto en concreto. Y como consecuencias legales, pues puede haber un montón, hay muchas consecuencias distintas. Puede haber una modificación de una norma, incluso de un rango alto, para permitir, por ejemplo, una forma de pago innovadora en el mercado financiero, y ahí hay que hacer una modificación legal. Puede darse la consecución de una licencia, por ejemplo, una licencia de una entidad aseguradora. Lo que prevé la norma es que se acorten los plazos para la consecución de la licencia, o simplemente se puede obtener el visto bueno de la administración para que ese proyecto pues tenga el check del supervisor de turno, ¿no? Si voy a modificar algo en el sector de pagos, pues tengo el check del Banco de España. Sí.
Vale, pues Jaime, lo dejamos aquí. Además, cuadramos. Perfecto, Jaime Bofill, socio en el despacho Hogan Lovells. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de First Movers. También le doy las gracias a Rodrigo García de la Cruz, presidente de AEFI, CEO de Finnovating, y por supuesto, Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Muchas gracias por acercarnos a este entorno regulatorio, ese sandbox, que además puede permitir a nuestro país un mejor posicionamiento como centro de innovación financiera y de atracción también de talento a nivel mundial. Muchas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Capital Radio. Siente la economía.